Planeta Terry por FM Líder 97.7. Tenemos el gusto de saludar al concejal radical, Fernando Caset, que tuvo la gentileza de acercarse a los estudios de la radio. Buen día, Fernando.
¿Qué decís? Buen día, bien. Bien, muy bien, por suerte.
Gracias
por
venir, che.
No, al contrario, gracias por la invitación.
Bueno, Fernando, estás cerrando un ciclo este 10 de diciembre. Yo creo que esto ya te lo he planteado, pero bueno, te lo planteo de nuevo. El público se renueva. Y porque además me parece que viene a cuento por esta cuestión del cierre del ciclo, un ciclo que podríamos, siendo acaso algo arbitrario, pero para ponerle un punto de comienzo en 2013, cuando vos asumís como concejal durante el primer mandato de Oscar Luciani como intendente, y luego en ese ciclo, bueno, fue un ciclo intenso desde el punto de vista político para vos, fuiste electo presidente de la Unión Cívica Radical, del Comité de Luján de la Unión Cívica Radical. Vos corregime, Fernando, tranquilo.
Hasta ahora va muy bien.
Voy de memoria. Fuiste reelecto concejal en 2017, en esa muy buena elección que hizo Cambiemos, digamos, en ese momento. En la provincia de Buenos Aires y también aquí en Luján. Fuiste reelecto concejal en ese momento. Asumiste la presidencia del Consejo Deliberante en 2017, luego de aquella elección que, bueno, en la cual encabezaste la lista de lo que era Cambiemos en ese momento. Luego, en el 19, fuiste primero precandidato a intendente, enfrentaste en la primaria a Rita Salaverry, ganaste la primaria de Cambiemos también, todavía, perdón, no me acuerdo.
Ahí ya era Juntos por el Cambio.
Bueno, de Juntos por el Cambio, le ganaste la primaria a Rita Salaverry, pero perdiste en las generales contra Voto, en una elección que tuvo la particularidad del corte de boleta también, ¿no? En ese momento, digamos, acá en Luján ganó Macri, ganó Vidal, ¿no? Pero en la boleta local ganó la intendencia Leo Voto. Luego, perdiste la interna de la Unión Cívica Radical, vos eras el presidente de la Unión Cívica Radical, perdiste ahora en marzo de este año la interna frente al sector que encabeza Pérez Navero, el actual presidente del radicalismo. Ustedes venían siendo el oficialismo del radicalismo hace ¿cuántos años? Sí, muchos años.
Muchos años, sí.
Muchos años conduciendo el comité, lo pierden. No sos candidato en el 21, no podría serlo a concejal al menos porque venés de dos mandatos y no se puede tener otra reelección. Es como una parábola, si se quiere, porque bueno, estuviste, casi te diría que estuviste a punto de ser intendente de Luján, estuviste muy cerca de ser intendente de Luján. Y dos años después, bueno, perdiste la conducción del partido, no puedes seguir siendo concejal. ¿Qué análisis haces de esta trayectoria, de esta situación y cómo seguís, ¿no?
Sí, a ver, si uno mira más para atrás, en alguna elección, también en el 97, ganamos con la Alianza y encabezando la lista, y después, unos años después, en el 2005, creo que fui candidato a concejal y salí cuarto, creo, quinto, no sé.
Claro, bueno, había pasado la crisis de 2001, claro, ¿no?
Sí, yo creo que hay, a ver, primero que, digamos, de lo que vos decís, si yo fuera un observador y estuviera escuchando, diría, bueno, está hablando de alguien que indudablemente está comprometido con la política, digamos. Y en los que estamos en la política tenemos vaivenes, vamos, venimos, y tenemos buenos momentos y de los que no son tan buenos. Lo que me devuelve, esta situación actual, me devuelve a un estado que hace mucho que no tenía, que era el de, no voy a decir simple vecino, porque digamos, creo que a partir de ser del lugar que he ocupado, uno no vuelve jamás a la condición de desconocido.
No, bueno, sos un dirigente político.
Claro. Me devuelve a un estado que tenía antes del 2013, que es al de la militancia política sin un cargo y a ver qué se puede aportar y qué se puede hacer sin necesidad, sin tener la institucionalidad de un cargo o el compromiso de un cargo. Fue apartidario o electivo en el estado municipal.
Bueno, no es un asunto menor, además, más para el radicalismo, para un radical, porque El radicalismo, creo, corregime, Fer, pero me parece que es un partido, bueno, que se, como los otros partidos, pero el radicalismo creo que lo hace más explícito, que bueno, la necesidad como partido también de ocupar cargo en el uh-huh. Estado, de ocupar cargo en la función pública, entonces bueno, de repente estar en el llano.
Está bien, sí, yo creo que debe haber muy, muy pocos grupos políticos que creen que pueden transformar la realidad alejados del poder.
Claro.
Todos creemos que para transformar la realidad tenemos que acceder al poder, por muy pequeña que sea la cuota de poder a la que uno pueda acceder. Así que en ese punto, lo que pasa es que no es que voy a estar totalmente alejado. Tengo una pertenencia a un partido, tengo una pertenencia a un grupo dentro de ese partido, tengo una pertenencia a un frente electoral, y en ese frente tendré la posibilidad seguramente de hacer aportes. De hecho, en estas últimas semanas he estado participando muy activamente de varias reuniones pensando en cómo viene el futuro del Frente Juntos en Luján, de qué manera podemos asumir esta enorme responsabilidad, que es la primera vez que nos ocurre, que es la de ser mayoría en el Consejo Deliberante, pero siendo opositores al gobierno municipal. Es una tremenda responsabilidad que, digamos, por ser inédita para nosotros, tendremos que tener mucha inteligencia para poder desarrollarla con buen desempeño, ¿no?
Bueno, hablarse en plural, decir nosotros, ¿no? Pero bueno, el radicalismo no tuvo candidato a concejal en las últimas elecciones. ¿Vas al comité? ¿Vas al comité frecuentemente?
No. No, hace un tiempo que no voy. Sí.
¿Tenés diálogo con Pérez Naveiro? Sí,
ayer estuve en una reunión donde estaba él y hemos hablado, sí, y estamos pensando, digamos, no éramos los únicos dos, éramos 4 o 5 y estábamos.
¿Y cómo lo ves el futuro de...? Porque bueno, ahora también surge como clara ganadora de las últimas elecciones Rita Salaverry, que lógicamente intentará consolidar ese liderazgo, ya quiso ser candidata a intendente. Perdió las primarias contigo en el 19, seguramente querrá hacerlo en el 23. ¿Cómo se entienden, se pueden entender con Rita Salaverry? ¿Cómo va eso?
Sí, también he hablado en estos días. En principio tenemos coincidencias sustanciales en cuanto a esto que te decía, ¿no? Digamos, a ver, hay muchas veces la discusión en la política pasa por el reparto de la cuota de poder a la que se accede. Y muchas veces, o pocas veces, pero creo, por lo menos intento que esta vez sea así, se discute sobre qué hacer con eso, y bueno, con esa posibilidad de acceso al poder. Y lo que hemos hablado es eso, digamos, hemos hablado de cuál es el rol opositor, más allá de que, por supuesto, en estos días se habla de quién va a ser el presidente del Consejo, dónde va a ser la ceremonia, todas estas cosas que pasan cuando hay un recambio de autoridades.
¿Quién va a ser el presidente del Consejo?
Va a ser alguien de Juntos.
Ah, bueno, sí, está bien.
Sí. No lo puedo decir porque todavía...
¿Pero está definido? ¿Vas a ser que no me pueda decir?
No, mira, hay una idea que se va a charlar, creo que el día lunes, entre todos los concejales que van a quedar a partir del 10 de diciembre, los 11 concejales, y seguramente ahí saldrá la conformación de todas las autoridades que va a proponer el Frente Juntos, sabiendo que es mayoría, ¿no? Pero que va a proponer en la sesión del viernes 10.
Bueno, como dijiste, con Rita tenemos coincidencias en lo sustancial.
Sí.
Vamos sacando algún título.
¿Cómo te gusta titular?
Y bueno, sí. Trabajo sí. De eso, ¿te acordás?
Sí. Los intercambios.
Sí. Está bien, podemos decirlo así, tenemos coincidencias en lo sustancial.
Sí, tenemos, sobre todo, en esta etapa, en esta etapa próxima, inmediata, a partir del 10 de diciembre, en cuanto a de qué manera debe plantarse la oposición.
¿Y cómo debe plantarse?
Yo creo que controlando, por supuesto, como siempre, pero el hecho de ser mayoría en el Consejo nos da una posibilidad de que las iniciativas que se promuevan desde la oposición puedan ser aprobadas. A nosotros nos pasaba en todo este periodo que proponíamos ideas y por ahí no eran aprobadas o quedaban en comisiones donde teníamos minoría, entonces no la podíamos motorizar, o iban al Departamento Ejecutivo para que emitiera opinión y nunca volvían al Consejo. Bueno, ahora el hecho de generar ideas, generar propuestas o iniciativas desde la oposición, sabiendo que, digamos, vos recordás el teorema de Baglini en la política, que dice que la racionalidad de las propuestas de los políticos es inversamente proporcional a las capacidades de acceder al poder.
Sí.
Entonces,
más lejos del poder estás,
más boludeces decís, digamos.
Sí, claro.
Prácticamente.
Podés proponer cualquier cosa, total, no se va a aplicar.
Exactamente. No, entonces, acá, pudiendo proponer y pudiendo aprobar lo que uno propone, lo que propongan los concejales, va a ser, digamos, hace que las propuestas tengan que tener un grado,
un sustento.
Exactamente, y además de sustento, además de factibilidad para la ejecución. Entonces, bueno, en eso estamos coincidiendo, en eso estamos pensando, además, cómo se puede generar, porque los concejales, lo conozco y vos nos habrás visto, los concejales muchas veces vamos funcionando muy por la demanda de lo inmediato, la urgencia, sí, y lo cotidiano.
Todos vamos funcionando,
sí,
así.
Sí, sí, claro. Pero en un ámbito como el Consejo, que debiera ser el que planifique a futuro, donde se sienten las coincidencias para el futuro, es difícil a veces. Entonces, por ahí, aquellos que no vamos a estar en el Consejo Deliberante y que tenemos alguna experiencia, por ahí podemos formar algunos equipos, y de esto hemos hablado, que alimenten de ideas y de propuestas al interbloque de Juntos.
Bueno, estará el concejal Dardo Sonnenberg, ¿no?, que tiene 2 años más de mandato, uh-huh, que pertenece al mismo grupo político al que vos pertenecés, para, uh-huh, llevar, en todo caso, aquellas propuestas. Creo yo, Fernando, que la discusión en Luján, o una de las discusiones centrales en Luján, ya es ahora, pero va a ser seguramente muy importante en los próximos años, tiene que ver con cómo se desarrolla la ciudad, especialmente me refiero a lo que tiene que ver con la vivienda, cómo se da respuesta, uh-huh, a la necesidad de acceso a tierra y vivienda. Uh-huh. En Luján se aprobó hace algunos meses un plan Procrear en el barrio de La Loma, eso generó ya una discusión, ¿no? Hubo, bueno, un dictamen del Consejo Urbanístico Ambiental apoyándolo, pero generó ya una discusión. Próximamente se discutirá la creación de 850 lotes también para los sectores populares en Luján. Bueno, se puede mencionar también el frustrado barrio para los trabajadores de la Universidad Nacional de Luján. Es todo un tema, todo un tema, porque bueno, estos barrios, estas necesidades piden excepciones al Código de Ordenamiento Urbano, rezonificaciones, uh-huh, en el Consejo Deliberante. Esta semana va a haber una reunión de la gente de La Brújula, que trabaja en la cuestión del desarrollo. Va a haber una reunión el jueves, después vamos a dar bien la información, bueno, que tiene que ver con esto, con qué plan, con darnos un plan estratégico para Luján, para que, bueno, que no puede ser que el desarrollo de la ciudad sea tan caótico, pero a veces, viste, uno dice caótico y dice, ¿por qué? ¿Porque son azarosas las cosas? ¿Porque responden a las necesidades del mercado inmobiliario y no de la sociedad? ¿Cómo lo ves vos esta cuestión que para mí es central en la política lujanense?
Totalmente, coincido plenamente. Mirá, cuando se logramos hace 2 años la aprobación del Código de Ordenamiento Urbano, algunos creían, creo que cometieron el error de creer, nos había costado tanto, fueron 20 años de trabajo institucional de Luján, sí, con distintas gestiones, distintas ideas, digamos, atravesados por distintas realidades. Había costado tanto llegar al COU que algunos creyeron, primero, que era como un cristal que no había que tocar nunca más, y por otro lado, que era todo lo que, digamos, que era el objetivo final, era el COU. Y algunos decíamos que no, que justamente el COU era el punto de partida, y que el COU es una herramienta, pero que a lo que falta, que esa herramienta está al servicio de un plan estratégico de desarrollo de Luján, que es lo que falta, evidentemente. Luján, si uno hoy no tiene, más allá de la opinión que puedan tener distintos sectores, no sabemos cuál debe ser, a dónde debemos dirigir el esfuerzo principal en cuanto al desarrollo. Debemos ser un distrito industrial, tenemos características para ser un distrito industrial, somos más bien un distrito donde la fuente generadora de trabajo más importante sean los servicios, el agro, el turismo, bueno, ¿cómo o podemos equilibrar todos estos?
Vas a ir el jueves, mirá.
A ver.
Jueves 9 de diciembre se va a plantear los lineamientos y directrices del plan estratégico para el municipio de Luján, que intentan orientar el ajuste al Código de Ordenamiento Urbano del municipio de Luján a partir de pautas de desarrollo urbano que surgen del diálogo y consenso con los distintos actores sociales. Esto lo está publicando el arquitecto Murillo.
Sí, conozco, no conocía el evento, no
bueno,
sabía.
¿Te enteraste antes? Lo escuchaste en Líder.
Mira, en forma directa sí. Y en vivo.
Es la convocatoria a participación pública en acordar los lineamientos y directrices de la propuesta del Plan Estratégico de Luján. Hay que anotarse mediante un formulario. Lo publicó anoche, Murillo. Ajá. La verdad que lo publicó anoche, Murillo, por eso te estás entrando al toque.
Muy bien. Espero que no sea la única, sino que sea el inicio de una serie de reuniones, porque me parece que son tantos los sectores que tienen que participar, que además hay que ordenar toda la discusión, pero me parece que es central. Digamos, nosotros debiéramos proponernos que al fin de este año, probablemente, no sé, del año próximo, Luján pueda, y para despegarlo de la coyuntura electoral, Luján pueda tener un plan de desarrollo integral, un plan estratégico. Que recordás que fue un poco la discusión en el 2019 cuando terminamos aprobando el COU.
Sí.
Algunos sectores nos decían, no es posible aprobar un COU, un Código de Ordenamiento Urbano, sin tener antes el Plan de Desarrollo Estratégico. Nosotros decíamos que podían ser discusiones separadas, que el COU era necesario porque estábamos con una legislación muy vieja del año 78-79 y muy emparchada a través del tiempo, que hacía falta ordenar todo eso con criterios más modernos, pero que además de eso hacía falta habilitar esta discusión que la verdad que felicito que se pueda estar dando.
Bueno, veremos cómo se da, porque yo identifico, por decir algo, quizás haya más, ¿no? Pero como tres actores, la sociedad lujanense que tiene la necesidad de hábitat, de tierra, de vivienda, la dirigencia política institucional, el Consejo Deliberante, las autoridades municipales, que en definitiva el municipio debe regular, ¿no?, el uso de la tierra, y los dueños de la tierra, sí, sí. Los propietarios de la tierra, los fuertes intereses inmobiliarios.
Los intermediarios también.
¿Quién, claro, sí, ¿quién maneja la batuta, bueno, Fernando? Vos entendés del tema, venís de 8 años del Consejo Deliberante. Bueno. Cuando uno quiere discutir, bueno, este lote se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, eso le cambia el valor del lote.
Sí, claro.
Mirá el ejemplo que te voy a traer, Fernando, porque lo planteaste vos en el Consejo Deliberante, a raíz del conflicto en el zoológico de Luján.
Sí.
Vos llevaste un proyecto del Consejo Deliberante diciendo, bueno, no vaya a ser que ahora, que no se rezonifique el zoológico de Luján y hagan una cadena hotelera.
Claro, exacto. ¿No? Es un terreno que por ser preexistente, tiene usos habilitados que son propios del zoológico. Ahora, si desaparece el zoológico, lo que nosotros decimos es que tenga los mismos indicadores que tiene todo el entorno.
Bueno, el Estado municipal, las autoridades políticas, la dirigencia política, que en definitiva son los representantes de la sociedad, ¿le pueden regular al mercado inmobiliario o es una tarea imposible, misión imposible?
No debe ser una utopía, debe ser una posibilidad cierta.
¿Pero pueden o no pueden?
Y en general sí, digamos, a ver, lo que pasa es que hay, es tan complejo esto que vos decís, hay tantos intereses económicos que no siempre es fácil y no siempre es fácil que el funcionario que toma decisiones piense exclusivamente en el bien común. Entonces es complicado. Yo creo que hace falta que primero los marcos normativos acotan la discrecionalidad del funcionario y también acotan las pretensiones de los particulares. Nosotros tenemos normas bien claras. Los particulares no van a pedir barbaridades porque saben que no van a ser viables, ni va a haber funcionarios que habiliten barbaridades porque no van a estar dentro de un marco normativo vigente. Entonces me parece que hay que trabajar en estas cosas. El COU de un modo ordenó eso. Ordenó, vos recordarás que hubo periodos que el Consejo Deliberante discutía muchas excepciones al viejo plan regulador, porque el plan regulador había quedado tan desactualizado y se había modificado tanto la realidad de Luján y había tantas necesidades de adecuar el uso del suelo en lugares particulares para responder a esas necesidades más actuales, que eso discutía, digamos, que eso generaba esa permanente o reiterada discusión de excepciones al plan regulador. Bueno, eso lo cortamos, eso se terminó, y las pocas excepciones que se están discutiendo hoy tienen que ver con iniciativas del Estado en función de políticas públicas, con las cuales algunas podré estar de acuerdo o no, pero digamos, la única excepción al COU que planteó un particular fue la que rechazamos la semana pasada en la sesión. Después, todas las excepciones que se han propuesto hasta ahora han sido promovidas por el Estado en función de algunas políticas propias del Estado.
¿a qué dedicarás tu tiempo libre? ¿Qué vas a hacer? Porque bueno, ahora está bien, el 10 de diciembre estás en el Llano, no vas a ser más concejal, pero bueno, vos fuiste candidato a diputado nacional o precandidato a diputado nacional, ¿no es cierto? Digo.
Sí, tengo una inserción en una estructura.
Tenés, sí, sí, digamos, si te ofreciesen un cargo, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, que está tan de moda.
No tengo tanto acceso a la ciudad yo.
No,
bueno, yo tengo mi trabajo además, sí. el que tengo desde hace mucho tiempo, además estoy bien ahí y voy a...
¿Vos trabajás en la Universidad de Buenos Aires?
En la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, en el área legal de la Facultad de Medicina. Lo sostengo y bueno, y el tiempo libre que queda, primero recuperaré un poco, digamos, me ocuparé un poco, a mí me gusta estar en casa y me ocupa, he tenido descuidada, me gusta cortar el pasto, arreglar algunas cosas, bueno, esas cosas que hacemos todos los seres humanos cuando encontramos refugio en la casa.
Porque si no te pasa, viste, que estás como concejal queriendo arreglarle la vida a todo el mundo,
claro,
y después llegas a tu casa,
sí, claro,
y es un despelote.
Tal cual, sí. Entonces, ¿qué autoridad moral tengo yo para hablarle a los demás?
Sí.
Y después lo que haré, bueno, esto que te decía, ¿no? La posibilidad de no tener cargos me va a dar la libertad de estar mucho más atento a escuchar la demanda de la gente. Me propongo tener actividades periódicas en los barrios, en las localidades de Luján, estar muy atento, trasladar a los que tienen responsabilidades públicas las inquietudes que se reciban, pero me parece que por ahí, cuando los vecinos y las vecinas hablan con alguien que no tiene un cargo, me parece que se distiende más la charla y se pueden obtener escuchas más atentas, más interesantes.
¿Vas a preparar el terreno para 2023?
Ni lo afirmo ni lo descarto, digamos. Yo creo, digamos, estoy en un...
¿Pero lo pensás?
Lo pienso, sí, lo pienso porque estamos en un equipo que, primero, porque creo que tengo, que he logrado reunir a mi alrededor gente que tiene enormes capacidades, que por supuesto pueden estar disponibles para otro candidato, pero que me parece que tienen enormes posibilidades y que sienten confianza en un liderazgo, si se quiere, que puedo ejercer en cuanto a la ejecución de un plan que transforme Luján. Y esos equipos que trabajaron en la campaña electoral del 2019, por supuesto que con las complicaciones que cada uno tiene, pero siguen trabajando, siguen vinculados, siguen pensando ideas, las siguen transmitiendo y nos seguimos encontrando y charlándolas. Me gustaría mucho reactivar todo eso, ponerlo en marcha y ponerlo en función, digamos, al servicio del frente, pero además en la construcción de un programa. Además creo que tenemos un frente muy diverso, muy plural, donde tenemos divergencias también, justamente por la pluralidad, y creo que algunas de las cosas que yo creo que hay que hacer, otros que conviven dentro del frente no están de acuerdo. Entonces me parece que esas diferencias, distintos modos de encarar, de ver la realidad y de encarar la solución de los problemas que hay, deben en algún momento competir para que la gente elija, como ha pasado en la última elección y también en el 2019. No le tengo miedo a las PASO, digamos, al contrario, las fomento, me parece que es una herramienta válida.
Ya me la veo de nuevo, entonces, en el 23, Cacés, Salaberry, no, la PASO.
Y yo creo que puede haber más, porque por suerte el espacio...
Bueno, pero Cacés, Salaberry ya estamos.
No sé, primero...
¿Ya lo viste por hecho,
Cacés? No sé si...
Anotame el título...
No sé si Rita querrá ser otro candidato, no sé.
Sí, seguro que sí.
No, yo creo que, a ver, puede pasar que además en 2 años se construya una figura tan consolidada dentro del espacio que todos veamos que no sea conveniente competirle para fortalecerla.
Lo decís por Rita.
Por cualquiera, digamos.
Por Rita, sí.
No, digamos, Leonardo Botto llegó a ser el candidato a intendente cuando no tenía ningún cargo y cuando más despojado estaba de responsabilidades públicas y pudo construir mejor su candidatura y lograr imponerse en las PASO que tanto le costaba.
¿Tomaste nota?
Yo tomo nota de todo, porque además reconozco en todas las mujeres y los hombres de la política de Luján, reconozco valores y de todos aprendo. Como dije el otro día en la sesión, de algunos aprendo para no imitarlos ni repetir las equivocaciones que cometen. Y otros anoto para ver cómo es un buen camino.
Concejal Fernando Cacet, gracias por venir a los estudios.
Al contrario, gracias a ustedes como siempre.
Pará, no te vayas. Vamos a hacer un momento de... Lisandro, sumate un micrófono, por favor, que tenemos que hacer un momento de chusmerío chumerío mediático lujanense. ¿Cómo estuvo, Lisandra Terrizano, el casamiento de Alejandro Schiaffino y Romina Fernández, que son nuestros Mónica y César de Luján? Más jóvenes, pero bueno.
Impecable, impecable. Le mandamos felicitaciones. Se casaron el día de ayer en el casamiento. Muy bonito, la pasamos bien.
Bueno, un beso muy grande, Alejandro.
Se le notan los ojos a Lisandro.
Sí, sí, estuvo divertido.
Ah, una tarde de amor y cariño.
Sí, bueno, Alejandro Schiaffino, Romina Fernández, con colegas de Radio Ciudad de Luján, también de Pares TV. Le mandamos un beso, le deseamos la mayor de las felicidades. Muy buena gente. Yo digo nuestros Mónica y César. Pero ojo que las parejas mediáticas...
Pero no son los únicos, ¿no?
Hay muchas parejas mediáticas que no han pasado en algunos casos por el altar todavía, pero existen, mirá, tenemos. ¿Vamos a escrachar gente? Tenemos.
Adrián Terrizano y Betina Ábalos.
Es cierto, nos conocimos en Radio Líder. En Radio Líder en Mitre 225, así que sí, podemos considerar la pareja mediática. Después tenemos a Javi y Marti. Una pareja que salta la grieta, inclusive.
Exactamente.
Salta la grieta, cada uno de ellos en diferentes sectores políticos.
Salta la banca, podríamos decir, ¿no?
Sí, salta la grieta. Después tenemos al Chino y a Lucía, gente vinculada también con los medios.
Uh-huh. Bueno, Alejandra y yo trabajamos juntos en ese mismo un tiempo.
El propio cassette andaba haciendo de las suyas por las redacciones.
Se comprometen tanto con el oficio, me parece que terminan consiguiendo pareja ahí mismo, ¿no?
Se comprometió tanto.
¿Hacer una nota entre ustedes? Tipo en casa. Marido Fernando Cassette, que vamos a estar cenando esta noche.
Era difícil.
Bueno, pero bueno, yo creo que
es un dato que Cassette se casó con la correctora.
Era el corrector y después terminó siendo también cronista y redactor.
Bueno. Sí. ¿Quién más tenemos? Bueno, tenemos Carlitos Guzmán y Patricia.
Sí, también.
Carlitos y Patricia, de tantos años de pareja mediática en presente. Después tenemos... esa no la podía decir, ¿vos sabés? Porque hay algunas...
Que están como ocultas en las tinieblas.
La hora de la tanda de FM Líder. No podemos. Gracias, Cassette.
Dale.